El Esférico. Una mirada al deporte con una perspectiva social, cultural, política y económica.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Esférico FM, les habla Felipe Mejía, me acompaña Ronald Villa y usted, amable oyente, está escuchando UN Radio, la emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Y hoy en el Esférico FM queremos traerles un programa relacionado con la pelota caliente, con el béisbol. ¿Qué tal, Ronald?
Muy buenas noches, Felipe, y muy buenas noches a todos los oyentes. Un deporte en el que no soy experto, de hecho con este mundial de béisbol,
clásico mundial,
aprendió cositas, he visto algunas cosas como interesantes. Realmente sigo sin disfrutarlo tanto como mucha gente. Yo entiendo obviamente que hay un deporte para cada quien, hay gente que disfruta más algunos deportes que otros. Digamos que yo con el béisbol no he podido tanto, pero sin duda es un deporte emocionante, es un deporte muy arraigado a la costa atlántica colombiana. Digamos que no nos ha ido del todo mal, pues aquí ha habido peloteros históricos en la MLB, que es la Major League Baseball, ha habido pues jugadores importantes, gente que ha ganado la Serie Mundial en Estados Unidos, entonces de una u otra forma no nos es ajeno el tema. El Mundial se está jugando, realmente no queremos anticipar nada porque a estas alturas no sabemos quién va a ser el campeón, pero estaremos hablando de este tema obviamente en una entrega del Esférico, que por temas logísticos hoy no íbamos en vivo y nos tocó entonces hacerlo un día antes. En este momento se está jugando la final, o se juega esta noche si no estoy mal.
Sí, señor.
Sí, señor.
Bueno, pero además también la idea de este programa es hablarles un poquito de cómo surge esta idea del Clásico Mundial de Béisbol, que es de un momento a otro nos llegó y ni sabíamos que se jugaba, ni sabíamos qué era.
Sí, es verdad.
Pero tiene un antecedente y entonces sería bueno empezar a hablar de ese antecedente. Ese antecedente se remonta a 1938, cuando existía todavía la Copa Mundial de Béisbol.
Claro, que esa sí tiene mucho tiempo de jugarse.
Claro, se jugaron 38 ediciones. Iniciaron dos equipos nada más, adivine cuáles. Y empezamos con esos datos curiosos que uno dice, ¿en serio?
Ahí es donde yo me voy a reír un poco, porque yo estuve mirando obviamente los datos previo al programa y vi que no hubo un tercer puesto. Y yo dije, ¿pero por qué no hubo tercer puesto? Pero resulta que es que nada más jugando de equipo, sí, entonces no había tercero para premiar. Claro. Y lo más curioso de todo es que, bueno, si bien Estados Unidos sí tiene historia beisbolística, el otro era Inglaterra.
Sí, señor.
Y quedó campeón Inglaterra, si no estoy mal.
Sí.
Yo decía, Inglaterra, ¿cuándo acá juegan béisbol o algo que no sea fútbol o rugby en Inglaterra?
No, encima eso fue como de esos actos en los que, bueno, campeones en tu cara, ¿no?
Claro.
Porque el béisbol es un deporte netamente norteamericano, estadounidense, para ser más precisos, ¿cierto? No es un deporte europeo, pero que sí se ha propagado. No se ha propagado como se propagó el fútbol, porque Estados Unidos no le interesaba mucho la profesionalización de su deporte en otros estados, sino afianzarlo en el propio. De hecho, es el deporte nacional de los Estados Unidos. De la misma forma que el básquetbol, aunque es otra de las ligas importantes de los Estados Unidos, no es un deporte estadounidense, es un deporte canadiense.
Sí, no, de hecho uno se atrevería a decir que el deporte nacional de Estados Unidos es el fútbol americano.
Sí.
Pues porque es de ellos, porque realmente el fútbol americano pues se juega en Estados Unidos. O sea, hoy en día se ha llevado a otros países, pues en México se juega mucho, por aquí ya está llegando tímidamente, hay una liga pues aquí en Colombia que ya se está jugando. En Europa en algún momento se hizo un intento de tener una liga europea de fútbol americano. Entonces uno podría decir que el fútbol americano realmente sí es el deporte estadounidense por excelencia.
Sí, de hecho se lleva un equipo o dos para que jueguen contra combinados ingleses.
Ah, ok, también, sí, se llevan a jugar a Londres, si no estoy mal, sí. Y se hace un partido también anual en Ciudad de México, en el Estadio Azteca.
Sí, donde sí hay una liga más
conformada,
más seria.
Claro.
Ahora, a medida que pasaron los años, estamos hablando 1938, fueron apareciendo más equipos. Apareció equipos rarísimos como Países Bajos.
Holanda.
Bueno, uno podría decir, hay mucho antillano, ¿no?
Claro, claro.
Mucha parte de la población holandesa es antillana.
Sí, Holanda es un cuento etnográficamente bien loco, porque obviamente pues ellos tienen colonia en un montón de partes y entre esas muchas islas de las Antillas Menores.
Claro, y hay quien los ve tan tranquilos por estos lados de las Antillas. Bueno, en Sudáfrica no fueron tan tranquilos.
Claro.
Hicieron otras cosas. También aparece Alemania.
Impresionante. Alemania. Me imaginaba un estadio de béisbol en Berlín y yo decía, no, como que no me cuadra. Pues como que yo lo veía, yo decía, un estadio de béisbol en Múnich, por ejemplo, yo, sí. Pero curioso.
No, y lo tienen además.
Sí, no, deben tenerlo con toda seguridad.
Ahora, se jugaba con intervalos de 4 años, luego cambiaron a intervalos de 1 año, luego cambiaron a intervalos de 4 años, o sea, fue un despelote. En algunos momentos, pese a la guerra, se continuó jugando en los lugares donde no había guerra.
Claro.
Hasta 1953, donde sí hubo un parate largo de más o menos unos 8 años, si no me dan mal las cuentas, porque va del 53 al 61, y ya desde el 61, época de la Guerra Fría, por eso vemos que Rusia no participa mucho, que digamos, en este cuento. Si Alemania tiene un equipo de béisbol, supongo que en Rusia mínimo deben haber 3 o 4 que lo deben de practicar, pero nunca claro. Se interesaron por ello. Hasta el año 2001, donde se empezó a realizar cada 2 años. Lo llamativo, lo interesante acá, es que se jugó hasta el 2011.
Claro, eso te iba a decir, porque es que uno veía que lo hacían una vez al año, luego 2 años, a veces 3, a veces dejaban otra vez 1 año, como que no eran muy constantes con el tema de los ciclos, como que no es como una Copa Mundial de Fútbol, que desde que nació se ha jugado 4 años, a excepción pues del momento de la Segunda Guerra Mundial.
Ahora, esto lo hacía la Federación Internacional de Béisbol, y entonces había un pequeño inconveniente, y es que los jugadores que podían ir al Mundial de Béisbol tenían que ser jugadores amateur.
Claro.
O que jugasen en países como el colombiano, donde la liga es semiprofesional, no alcanza a ser todavía profesional. Colombia, aunque muchos no lo sepan, supongo yo, tiene una liga semiprofesional de béisbol en la costa atlántica.
Sí, esa es una liga bien establecida. O sea, si bien los estadios dejan mucho que desear, si bien la inversión no es la que uno quisiera que hubiese para un deporte que le ha dado réditos a Colombia, que le ha dado visibilidad en la liga mayor que es en Estados Unidos, hay una liga muy, muy, muy aguerrida en la costa atlántica, y se mueve bastante, y tienen público, y tienen sus hinchadas.
De ahí salió Rentería, de ahí salió Teherán.
Cabrera.
Exacto.
Sí.
Ahora,
la final, o sea, como les mencionaba, este programa no va en vivo hoy, pues a diferencia de casi siempre lo hacemos en vivo. Hoy lo estamos haciendo hoy martes en la noche, lo estamos escuchando un día después. Pero hoy, o sea, digamos hoy no, porque realmente no es en vivo. Mañana miércoles estará jugando la final, y de eso hablaremos luego, entre el ganador de Estados Unidos y Japón contra Puerto Rico, que ya está clasificado a la final.
Sí, y aunque nosotros estamos participando por primera vez en el Clásico Mundial, que es otra cosa.
Con el nuevo nombre, sí.
Sí, que es otra cosa. Hemos sido campeones del Mundial de Béisbol en 2 ocasiones, hemos sido segundo puesto en 2 ocasiones y hemos sido bronce en otras 2 ocasiones.
No nos ha ido mal.
No, para nada. Ahora, desde el 2005 aparecen 18 equipos, luego para el 2007 rebaja a 16, y para 2011, que fue cuando se disputó el último Mundial de Béisbol, que se disputó en la ciudad de Panamá, un país bastante beisbolero,
sí,
participaron 22 equipos. O 22 seleccionados nacionales, para ser como más preciso.
Sí, ese lo ganó Holanda.
Efectivamente.
Uno esperaría que lo ganara Panamá al ser local, pero lo terminó ganando Holanda.
Sí. Ahora, ¿cuándo aparece Colombia? Colombia aparece en 1945.
Claro.
O sea, hace mucho tiempo.
En pleno auge de la Segunda Guerra, bueno, de la caída de la Segunda Guerra Mundial. Habría que preguntar si de pronto para esa edición del 45, el 44... selecciones como la holandesa participaron. O sea, las selecciones europeas que de una otra forma están viendo.
Las pues que están en la guerra.
De frente el tema de la guerra.
Esas
claro.
no participaron. Había más participación de seleccionados centroamericanos.
Centroamérica, obviamente. Colombia pues, y Venezuela por el lado de Sudamérica. Porque no sé si aparte de Colombia y Venezuela en Sudamérica hay algún equipo que figure en el béisbol.
No.
Ni Ecuador, ni Perú.
No.
Obviamente ya si al sur se vuelve más complicado el tema.
Sí, nosotros somos como ese último eslabón de
la unión
que viene desde el norte.
Claro.
Ahora, aparecemos en el 45 y somos un segundo puesto. Si no estoy mal, lo perdemos contra
Venezuela.
Contra
el local, que es Venezuela, sí.
Pero para 1947, que se celebra en Cartagena, somos campeones por primera vez.
Claro.
Eso se va a volver a repetir en 1965, donde justamente vamos a volver a ser locales otra vez en Cartagena.
Otra vez en Cartagena. Pregunta, Felipe, no sé si de pronto sabes, ¿el estadio de Cartagena de béisbol al día de hoy es el mismo estadio en el que Colombia quedó campeón? No tenés ni idea. Pues, ¿o qué tan bueno era el estadio?
O sea, no, era básicamente la misma construcción.
Sí, una cancha con tribunas pequeñas.
De madera. Lo que pasa es que en este momento no recuerdo el nombre del estadio.
El estadio de béisbol.
Creo que el Cartagena es el que se llama Rentería. Creo que es el de Cartagena.
Tributo, pues.
Sí. Le han cambiado el nombre. Pero no, o el de Barranquilla, no recuerdo, creo que es el de Cartagena.
Claro.
Pero sí sigue siendo las mismas construcciones, son construcciones muy antiguas, como los estadios colombianos también. O sea, para que en Colombia hagan
un estadio
nuevo, uh-huh, para cualquier disciplina deportiva, y más cuando está tan arraigada, es complicado.
Sí, eso es verdad.
Y si no, miremos el caso antioqueño, que apenas en el 2005 venimos a construir el María Luisa Calle, después de que hemos sido potencia durante más de 25 años en ciclismo y también en patinaje, porque alrededor de María Luisa también hay una pista de patinaje.
Sí, porque de hecho, por ejemplo, si uno pasa por la unidad deportiva de Tanasio Girardot, uno ve el diamante de béisbol, y la cancha no es mala, es una cancha bonita.
Y ha sido siempre el diamante.
La grama ha sido muy bonita, pero realmente hay una tribuna como para 500 personas, yo creo que mucho, y no hay nada más. Obvio, Antioquia no ha sido béisbolero, pero se supone que Antioquia participa en la liga.
Sí, claro. Uh-huh. Ahora, en 1970... volvemos a participar, esta vez en Bogotá.
En Bogotá.
Y yo creo que el frío nos mató porque quedamos de cuarto.
Sí, no, parte de un torneo de béisbol en Bogotá.
Pero lo más llamativo es que volvemos a hacerse en 1976, en Bogotá otra vez.
Sí.
Y ahí sí no alcanzamos ninguna...
No, ahí de hecho la final fue Cuba y Puerto Rico.
Exacto.
Cuba, que de paso se ha dicho, es el equipo más ganador de la historia. Alguna vez hicimos un especial sobre el deporte en Cuba. Y pues es impresionante, o sea, este es el deporte nacional en Cuba, para de contar.
Sí.
O sea, hay muchos otros deportes importantes en Cuba, pero el béisbol es el que más triunfo les ha dejado.
Sí, ahora, en el año 2005 se reúne la MLB y la Asociación de Jugadores de la MLB y deciden darle por finalizado, o hacerle competencia más bien, al Mundial de Béisbol, y montan lo que hoy se conoce como el Clásico Mundial de Béisbol.
Uh-huh.
Ojo, es un evento organizado no por las federaciones de béisbol o por la Federación Internacional de Béisbol, sino por la MLB y la Asociación de Jugadores de la MLB.
O sea, lo hacen los estadounidenses.
Exacto, okay. Ellos son los que lo hacen.
Por eso se juega en Estados Unidos la final.
Se juegan muchos partidos ahí.
Sí.
Ahí es un lugar donde hay muchos grupos.
Pues estoy viendo que las cuatro ediciones que van ya, 2006, 2009, 2013 y 2017, que es la que se termina justo el día de hoy, que están escuchándonos, son las cuatro en Estados Unidos: San Diego, Los Ángeles, San Francisco y Los Ángeles.
Sí, de hecho se ha jugado incluso en Brooklyn.
Sí, bueno, hablo de la final, pues, como de la sede del partido final.
Ah, sí, claro.
Sí, sí.
Miami también recogió uno de los grupos, o fue la sede de uno de los grupos.
Sí, de hecho ahí jugó Colombia.
Sí.
Jugó Colombia, básicamente todos los tres partidos que jugó.
Justamente en el estadio de los Marlins.
Sí.
Donde el imparable de Edgar Rentería en el año 97, no, 95.
Le reconstruyó el estadio de los Marlins, sí, porque ese estadio lo remodelaron.
Le dio el primer título, el primer anillo de la MLB a los Marlins de la Florida.
Sí.
Ahora, la finalidad de estos señores es que se extienda la práctica del béisbol.
No, y lo van a lograr con toda seguridad. Mucha gente que
sí,
ya, con las herramientas audiovisuales que hay el día de hoy, con el tema de la masificación del internet, en muchos países donde el béisbol nunca llegó por X o Y motivo, hoy en día va a llegar. Y los partidos han sido emotivos, entonces uno podría decir, es que hay parte que alguien se vuelva afín a un deporte, que vea una final emotiva, un partido emotivo y diga, esto me gustó.
Claro, y básicamente a mí me parece que la forma en que está organizado, que después la vamos a explicar, incluso crean una empresa que es la World Baseball Classic Incorporated. O sea, es como una especie de, para los que les gusta el fútbol, un grupo se une para formar una liga aparte. Lo que pasó en la Premier League en Inglaterra, lo que pasa en Alemania, lo que pasó en Colombia, que hubo como un distanciamiento entre la Federación Colombiana de Fútbol y la Dimayor. Entonces la Dimayor maneja un producto que es el fútbol profesional colombiano, y la Federación Colombiana solamente se limita a selecciones colombianas.
Claro,
no tiene nada que ver en el asunto del fútbol,
claro,
profesional. Eso es lo que están haciendo ellos. Las siglas son WBCI y está básicamente, como ya lo he repetido, organizada e integrada por los jugadores de la MLB y por los directivos de la MLB, los dueños de las franquicias.
Felipe, una pregunta. A principio del torneo, yo escuché pues con atención que había una polémica en torno a la convocatoria estadounidense, y yo creo que es que ha pasado mucho en algunas disciplinas estadounidenses. Pasa mucho en el básquet, en temas olímpicos, y pasa mucho ahora pues con el tema del béisbol. No llevan a los que son, o sea, no. Como que la convocatoria, o sea, uno podría decir que Estados Unidos puede sacar fácilmente 4 selecciones o 5, siempre, en todas las disciplinas en las que son buenos. Pero había mucha polémica en torno a eso, que la selección de béisbol de Estados Unidos no tenía los jugadores estrellas.
Sí, porque también hay unas especies de restricciones, porque muchos de esos jugadores estrellas no son, aunque tienen nacionalidad norteamericana o estadounidense, son de otro país.
Ah, okay.
Es el caso que ocurre, por ejemplo, con Israel. Israel es primera vez que participa en este mundial o en este clásico de béisbol. Y cuando uno mira quiénes son los jugadores de la selección israelí, todos son estrellas de la MLB.
Claro.
Entonces deciden ir a jugar por una cuestión de volver a las raíces de sus familias y no por su país actual.
Ah, entiendo. Entonces muchos tienen doble nacionalidad, son de nacimiento, por decir, cubanos, emigraron muy jóvenes a Estados Unidos y tienen ya nacionalidad estadounidense.
Y entonces prefieren jugar con Cuba.
Ah, qué bacano. Los, pero
los,
está bien.
Los judíos, jugadores de béisbol judíos, que no son uno, ni son dos. Los judíos practican mucho el béisbol en los Estados Unidos. De hecho, Brooklyn es un barrio donde la comunidad judía es bastante extensa. Ajá. Y pues, hombre, de ahí si no estoy mal, si la memoria no me falla, es el equipo más importante del béisbol de los Estados Unidos.
Sí.
Que son los Gigantes de Nueva York.
Los Gigantes de Nueva York.
Ahí cerquita también está los vecinos que son los Red Sox.
Sí, porque los Yankees, los Yankees son del Bronx. Están al norte de Manhattan.
Del Bronx, son los Red Sox.
Sí.
Entonces ahí tiene uno muchos jugadores que no pertenecen. Para Colombia, por ejemplo, jugó Julio Teherán.
Claro.
Julio Teherán juega como norteamericano, pero jugó para la selección Colombia.
Qué bacano, así debe ser.
Ahora, hay otros que tienen contratos publicitarios y que prefieren no hacer parte de esto porque prefieren evitar lesiones, y estamos hablando de contratos muy altos, más altos de los contratos que tienen los futbolistas.
Los futbolistas promedio.
O sea, lo que gana un futbolista promedio no es ni siquiera comparable con lo que gana un beisbolista estrella.
Sí, eso pasa mucho también en la NFL y me imagino que en la NBA también.
Sí, entonces por eso es que se dice, bueno, no están llevando a los que son. Hay unos que no pueden, tienen el impedimento por cuestiones de contractuales. Hay otros que simplemente no quieren jugarlo.
Pero bueno, aún así van a disputar la semifinal y posiblemente lleguen a la final.
Claro.
Para los estadounidenses sería interesante ver una final Estados Unidos-Puerto Rico, obviamente por todo el tema colonia, pues ahí, o de padrinazgo entre Estados Unidos y Puerto Rico.
Sí, justo.
Pues teniendo en cuenta que los puertorriqueños son medio gringos, pues por llamarlo de alguna forma.
Sí, son un estado asociado. Ajá, un sí. Estado libre asociado.
Es bacana esa final si se llega hacia...
Sí, ahora, hay otra cosa que es llamativa, y es que nosotros nos habíamos enterado de que esto existía porque no habíamos logrado clasificar.
Claro.
El sistema clasificatorio que ellos han implementado desde el 2006 tiene una base. Es decir, una base de más o menos 13, 15 equipos, finalmente se consideran 16 que han venido participando desde el inicio. Entonces esos siempre están ahí. Se han mezclado con otros estados o con otras federaciones que también tienen equipo de béisbol más o menos representativo. Caso llamativo, China Taipei.
Claro. Y China entonces, Taipei, que yo le preguntaba antes del programa a Felipe, y yo no sé si alguno tenga la duda, sino aquí la aclaramos. China Taipei realmente es Taiwán.
Sí.
O sea, así se le conoce pues normalmente a China Taipei.
Ahora, lo llamativo aquí es que se han creado entonces unos grupos que van a permitir acceder a ese grupo final. Entonces, ¿quiénes son los que pasan? Se sacó a los 4 peores equipos del último Clásico Mundial y fueron cabeza de serie de 4 grupos y se invitaron a 4 selecciones más. Ahí fue donde vinimos a quedar nosotros.
Claro.
Nosotros, de hecho, estábamos aparejados en un grupo que ya le voy a decir cuál es.
Canadá.
Llamativo. Estábamos con Panamá, con Francia y con España.
Antes de.
Sí. Ahora, ganamos el grupo. Y eso nos permitió entrar al grupo final del Clásico Mundial.
Creo que ya por la actuación que tuvo Colombia, al próximo Clásico Mundial ya está invitado de entrada. No tiene que jugar la eliminatoria previa.
Esperemos que las reglas no cambien. Okay. Si se mantienen las reglas que hay hasta el día de hoy, Colombia estaría en ese grupo selecto de 14 equipos, de 16 equipos, perdón, que no tendrían que jugar fase eliminatoria. Ahora, por cómo están haciendo las fases previas, las eliminatorias, la tendencia es que empiecen a aumentar en cantidad de grupos, que haya más países que quieran participar.
Claro, claro, obviamente eso depende de cómo evolucionen estos 4 años, porque ya va a ser cada 4 años, ¿cierto?
Sí, ya va a ser cada 4 años. Hay una cosa llamativa con ellos, es que las ganancias, ¿a dónde van a dar?
A la MLB.
El 66% de las ganancias van a los jugadores de la MLB y a la MLB.
Claro, ¿y el resto?
Al resto de equipos que participan. Que entonces ahí yo me pregunto, es una repartición muy injusta.
Claro, no, es obvio.
Porque, o sea, estamos repartiendo menos de un 40% entre más o menos unos 28 equipos que fueron los que participaron esta vez, contando las rondas previas, finalmente son 16, y ahora todos se la llevan los Estados Unidos.
Pero ahí también me surge una pregunta. Personalmente no sé cuáles son los convocados, por ejemplo, por el lado de Colombia, vamos a hablar de Colombia puntualmente, pero yo me atrevería a decir, dentro de lo que no sé, que Colombia, toda su selección Colombia, pues toda la selección Colombia juega en la MLB, ¿no?
No, no todos.
Hay algunos del entorno local.
Hay muchos del entorno local.
Ah, increíble, bacano que se tenga en cuenta eso.
De la MLB está, por ejemplo, Julio Teherán y José Quintana, uh-huh. Como peloteros ahora. Luis Felipe Ureta, me parece que nunca ha jugado, nunca estuvo presente como jugador en la MLB, creo que fue preseleccionado, fue como lo llaman ellos, visto, que eso ya es un logro muy importante para un pelotero, claro, que no es norteamericano. Y el asesor, que pues es Edgar Rentería.
Sí, sí, claro, que fue campeón.
Sí, que es con toda una institución, incluso.
Con los Marlins, ¿y con quién?
¿Y cuál es el otro equipo con el que él queda campeón?
No es con los Bravos de Atlanta, ¿o sí?
No, él queda campeón con otro equipo. La cuestión es que Edgar Rentería es toda una institución dentro del béisbol norteamericano.
Sí,
en los
últimos, no solo acá, es allá también. Sí,
los últimos 20 años.
Felipe, bueno, pues la verdad vamos a despedir el programa con música, porque sí, ya bueno, se nos va acabando el tiempo. Como les mencioné, y bueno que lo tengan en cuenta, nosotros queremos ser honestos con esto, el programa normalmente va en vivo, pero esta vez es pregrabado, lo estamos haciendo hoy noche de martes 21, pero sale hoy 22 de marzo. Ya se debe haber acabado, debe estar jugándose en este momento el partido de la final de la Serie Mundial de Béisbol. No sabemos pues quién va a quedar campeón. Próximamente estaremos hablando del campeón.
Sí, señor.
Estaremos mencionando para que sepan entonces. Por eso no mencionamos el campeón hoy, porque todavía no lo hay, se está jugando. Esperemos a ver entonces qué pasa con el campeón de la Serie Mundial de Béisbol. ¿Qué música nos traes, Felipe, para terminar el programa?
Una canción bien beisbolera. O sea, esto un amante del béisbol la reconoce al instante.
O sea, esto suena en el estadio de los Red Sox de Boston.
No, okay. Ahí no puede sonar.
Ahí no puede sonar.
Ahí no puede sonar.
Por eso te hice la pregunta.
Pero seguramente sí suena en el Bronx. Okay, en el estadio de los Yankees
de pronto.
Sí, sí, porque es una agrupación norteamericana, Simon and Garfunkel.
Ajá, deben ser hinchas de los Yankees, me imagino, y el Bambino y todo este cuento de esa época.
Lo mencionan, es una canción de época, se llama Mr. Robinson.
Okay, una canción que ha sido muy versionada por varias bandas.
Claro, y en el coro tiene, según mi padre, que es una persona amante del béisbol, mencionan al mejor jugador de la historia por encima de Babe Ruth, y es el señor Joe DiMaggio.
Claro, también era de los Yankees.
Sí, claro. Ajá.
Ok, esa canción no puede sonar en Boston, posiblemente no suene mucho en Boston, a pesar de que no sé si Lemonheads, que es una banda de alterno rock de los 90s, hizo una, posiblemente la mejor versión de esta canción la hizo de Lemonheads. Me queda pendiente de averiguar si Lemonheads es de la zona de Massachusetts. Si es así, no los deben querer mucho en Boston. Si no es así, pues obviamente no pueden ir a hacer concierto en Boston.
La rivalidad es fuerte en todos los deportes, entre Boston y Nueva York.
Sí, Nueva York y Boston es un odio deportivo impresionante. No, y cultural también, es impresionante. Y hasta las universidades. O sea, el tema de Columbia y Harvard es bien delicado. Bueno, esto fue El Esférico, hoy hablando de la Serie Mundial de Béisbol, del Clásico Mundial de Béisbol más bien. Felipe Mejía, Ronald Villa. Estamos hablando después del campeón, ya saben, se debe estar jugando la final en este momento. Si la están perdiendo, ya terminan el programa, Iván, y se lo terminan de ver, por favor.
Sí, les agradecemos su compañía, que la pasen muy bien.
your cupcakes. It's a little secret just for Robinson's affair. Most of all, you got to hide it from the kids. This is Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Sitting on the sofa on Sunday afternoon. Going to a candidate's debate. Laugh about it, shout about it when you got to choose. Every way you look at it, you lose. Where have you gone? Show the magic of our nation and slowly ask you. Woo, woo, woo. What's that to say, Mrs. Robinson? Joe and Joe has left and gone away. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey.
El Esférico. Una mirada al deporte con una perspectiva social, cultural, política y económica.